Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Celebro saludarles a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias, de un viernes 4 de septiembre, en el que, digamos que es el este de la península el que va a ver el tiempo un tanto revuelto. Lo demás, más o menos agradable. Hombre, digamos que en el Cantábrico hay algunos cielos grises, en algunos lugares con lluvia, pero no en todos, ¿no? Y las temperaturas siguen siendo muy, 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 muy agradables. A las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias, comenzamos la tercera hora de este programa que le acompaña hasta las 12 y que hoy inevitablemente desde primera hora sigue mirando a Siria, sigue mirando al tramo que media entre Siria y Europa y sigue mirando a los territorios de Europa que están viendo cómo llegan a sus límites cientos de miles de personas que son refugiados políticos. Hombre, no son gente caprichosa que sale por salir y que quiere vivir una aventura especial. Son gente que viene de territorio, Siria, Kurdistán, Irak, donde efectivamente el infierno sería poco menos que una heladería, donde todo el mal en su intensidad se plastifica en las imágenes que nos llegan y en las noticias que nos llegan desde allí. Pero saben ustedes que hoy el mundo entero debate a cuenta de una fotografía. La fotografía de ese pequeño chiquillo, Aylan Kurdi, de la que ayer les dábamos cuenta y que habrán visto ustedes en todos los medios de comunicación. Las fotografías en la prensa tienen una larga tradición de agitación. Hoy recuerdan ABC, Federico Ayala, algunas de las fotografías que han sido claves en la historia. Fotografías que nos han hecho reparar en conflictos concretos. Aquella fotografía de aquella niña del Vietnam, Kim Puk, ¿se acuerdan? Corriendo desnuda por una carretera después de un bombardeo de napalm. Corriendo sin ropas porque se le habían quemado. Llorando desesperadamente. Hizo que se tomara conciencia, no les cuento en Estados Unidos, en el mundo entero de aquella guerra. O la fotografía del general del vietnamita Ngoc Loan disparando en la sien a un prisionero. O la fotografía del niño de Biafra, ¿se acuerdan? Biafra vivía una de las peores tragedias y pesadillas, hambrunas, guerras y otras tantas situaciones. Y aquellos niños con el abdomen hinchado y la cabeza grande, como vieron Europa, América, el mundo. Y más fotografías, cuando ABC publicó las fotografías de lo que ocurría en Camboya. En la Camboya de Pol Pot. Uno se da cuenta de las cosas que pasan. El nazismo, gracias a Eisenhower, y cuando desalojaron los campos y entraron, Eisenhower dijo en los campos de concentración, firmen todo esto, porque llegará algún día que algún imbécil habrá que dirá que todo esto es mentira. Del Gulag, por ejemplo, de los gulags soviéticos que se tragaron la vida de millones y millones de personas, no hay fotos. Por lo tanto, la conciencia colectiva, eso queda en un segundo plano. Cuando fueron tan o más numerosos las personas que allá anduvieron que los campos de concentración, los terribles campos de concentración nazis. Esa es la fuerza de las fotografías. Y es la fuerza de la fotografía de Aylan Kurdi, ese niño de 3 años que perecía en unas circunstancias trágicas. Esa familia, Abdullah Kurdi, había intentado salir de Kobane, que es una ciudad kurdistán siria que está siendo asolada por el Estado Islámico, el Daesh. Habían intentado salir en varias ocasiones, ir a Canadá, donde hay una hermana suya, pidieron refugio político, se le denegó. Una de las veces que salieron con un barco, un guardacostas los devolvió. Otra de las veces los traficantes ni se presentaron a pesar de haber pagado. Y la tercera, eligen el peor día del mundo para viajar. El peor día del mundo para salir. A lo mejor era el único en el que podían salir, no lo sé. Pero sorprende una tormenta en el mar. una terrible tormenta que hizo que hasta el que llevaba la barca se tirara presa de pánico al mar. Abdullah Kurdi coge los mandos. Oscuridad. Gritos. Olas. Pánico. Y el barco zozobra. Y Abdullah Kurdi intenta coger a sus hijos de la mano. Y se le escapan. Y lo que era griterío empieza a dejar de ser griterío porque se ahogan. Y de ahí hasta la fotografía de Aylan en la orilla de la playa de Turquía, pueden imaginarse el resto que obvio comentárselo. Esa es la realidad de los que huyen ahora mismo de ese escenario y vienen a Europa. Y Europa tiene que plantearse qué va a hacer. No es tan fácil hacerlo porque un Estado tiene que reaccionar y de repente reaccionar para realojar, para colocar a 250, 500 mil personas. No lo sé. No sé hacer un pispás. Cada país tiene que colocar gente. Todos quieren ir a Alemania. Alemania, si acoge a 800 mil refugiados, sabe que en su presupuesto eso supone al año más de 10 mil millones de euros. Porque a esa gente tú le tienes que, le tienes que dar cobijo, le tienes que alimentar, le tienes que atender sanitariamente. Y a esos chiquillos les tienes que poner en una escuela, que sean alemán, y aunque no entiendan alemán ya lo aprenderán. Los niños son. España podría venir 10.000. Pero efectivamente Europa tiene que comportarse ante esta crisis humana, trágica crisis humana, y saber que tiene un coste. Y hay que asumirlo. Y luego, además, Europa es evidente que tiene que, junto con Estados Unidos y demás lugares y demás países del mundo, actuar bélicamente en la zona. Porque con todos estos que están matando niños como Aylan, hay que acabar. Niños que, como Aylan, mueren en ciudades como Alepo, víctimas de bombardeos, víctimas de acciones, de cuchillos, degolladores del Estado Islámico, y que les dejan tirados en las calles. Más de 15.000 niños en Alepo. Lo que pasa es que solamente hemos visto a Aylan, lo que le digo yo de la fuerza de las fotografías. No hemos visto a los demás. Andan fotografías por ahí, clérigos yihadistas del Islam, pateando bebés de familias que no se han querido convertir al Islam en el suelo. Pateando bebés en el suelo. Nos enfrentamos a esa gente y con esa gente no hay que tener contemplaciones, es evidente. Y cuando hablan de Europa, ayer escribía la estadista Elena Valenciano en El País, el fracaso de Europa, porque Europa fracasa. No, querida Elena, no. Europa no fracasa. Quien ha fracasado es Siria. Y los europeos están asumiendo, metabolizando exactamente lo que va a significar que en sus países vayan a incorporarse personas, bueno, pues que seguramente se incorporarán, y harán una nueva vida o desarrollarán una nueva vida. Miren, los emigrantes para los países suelen ser a la larga muy interesantes, es decir, o muy provechosos, pues gente nueva, tiene ganas de trabajar, lo hace, y mientras no haya competición por bajar el salario mínimo para que trabajen a cualquier precio, puede ser hasta positivo. Pero no es el fracaso de Europa. Europa tiene como Occidente esa permanente manía, la autoinculpación de todo lo que ocurra, la autoinculpación bien pensante, que es un tanto ridícula. Pero si quieren de eso hablamos después, porque ahora tengo que contarles otras cosas, especialmente aquellas que vienen y que tienen que ver con todas las noticias del día de este viernes 4 de septiembre, que ya le contamos en titulares.